Ven y tómate con nosotros el último café.
Papa Francisco nos hizo un regalo en diciembre con el libro Soñemos Juntos. Hemos empezado una reflexión, un diálogo, una conversación alrededor de los temas que nos propone el Papa en este libro, que es muy inspirador para nuestra vida. Los invitamos a continuar en este diálogo, en esta reflexión. Un cordial saludo para ti, Hans.
Gracias, Eduardo. También saludo para ti y para nuestros amables oyentes que semana a semana nos acompañan. Como pudieron darse cuenta, el programa pasado abordamos este último libro de Papa Francisco que salió en diciembre, Soñemos Juntos. Solamente reiterarles que fue una iniciativa de un periodista católico inglés, Austin Ibridge, que conversó con el Papa ese Jueves Santo, de ese solemne momento de oración en la Plaza Vacía de San Pedro bajo la llovizna, con esos adoquines brillando, reflejando la luz de esa Plaza de San Pedro Vacía. Y desde ese momento empezaron ellos a pensar cómo podía ser. El periodista británico le envió al Papa unas preguntas y el Papa tuvo la clarividencia, digo yo, la inspiración del Espíritu Santo, le contestó esas preguntas con una grabación, no las contestó en texto. Y gracias a eso, el periodista Austin compiló eso, lo transcribió y lo dejó en el acento porteño. Y por eso, cuando uno se asoma al texto, puede leer en argentino, por decirlo de alguna forma. Le hizo un trabajo editorial este periodista que es muy cercano del Papa. De ahí nació este texto que vamos a comentar ahora y en los sucesivos programas. Este texto se suma a una trilogía que el Papa, incluso son cuatro textos tal vez, Plan para Resucitar, que fue el primero dentro de la pandemia. Luego, más allá de la pandemia, Soñemos Juntos y una compilación de catequesis sobre la pandemia que hizo el cardenal Turkson del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Ese es el paquete, el grupo de textos que tienen que ver con la pandemia, y el acento en todos ellos es una visión esperanzadora y una invitación a todos que hace el Papa para salir mejores de esta coyuntura.
Sí, el tema es la crisis generada por la pandemia. Y el Papa nos invita desde en el prólogo, que fue el tema que comentamos en el programa anterior, insistía en el papel que juegan las crisis en la vida de las personas y en la vida de las sociedades. Las crisis, dice él, nos obligan a tomar una decisión, a hacer unas opciones. Y esas opciones se deben de hacer con el corazón, con la cabeza y con el corazón, porque es la que nos permite a nosotros en un momento determinado, como fruto de esa decisión, servir o servirnos de los demás, que es la parte negativa. Lo hemos visto en esta situación. Entonces la invitación es a que sirvamos a los hermanos, que sirvamos sobre todo a los que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, de aislamiento, de indefensión, de esa desigualdad que se ha hecho evidente en este periodo del COVID, de la pandemia. Este libro del Papa tiene tres partes que hemos comentado y que tienen que ver con el método del ver, juzgar, actuar, que el Papa los ha llamado contemplar, discernir, proponer. Entonces vamos a entrar a mirar el capítulo primero, que tiene como título Tiempo para ver. Son 39 páginas, de la página 11 a la página 50, páginas dedicadas al ver, a contemplar, como dice el Papa. Contemplar va un poco más allá del ver, porque el contemplar significa dejarnos impactar por lo que estamos viendo. No solamente ver, tal vez como nos enseñaron a los que trabajamos en ciencias sociales, con un mirar poco frío, sino no, este es un mirar con los ojos, pero también, como dice el principito, con el corazón, porque lo esencial se ve con el corazón. Entonces tiene que ver con eso, un ver. Y ahí va a tratar el Papa 14 temas diferentes, sin ningún subtítulo, sino seguidos, que vamos a ir comentando en este programa, seguramente en el siguiente, porque hay unos puntos de esos temas que él va a tratar en este capítulo que son muy interesantes, que tienen que ver con su propia persona. Hay uno que él va a comentarnos cómo fueron las crisis que él ha vivido, y va a hablarnos de tres crisis. Lo analizaremos en su momento. Pero ahora vámonos con este capítulo primero, con la parte que nos va a invitar el Papa a reflexionar.
Sí, señor, me pareció muy oportuna tu alusión al Principito, que es el consejo que el Principito le dio al zorro: lo esencial es invisible a los ojos. Vamos a ver un poquito este primer capítulo, que es el ver. Y el Papa, en ese ejercicio del ver, es un poco el análisis de la realidad que estamos viviendo. Es constatar, asomarse uno por la ventana y mirar, digo yo, es metafóricamente asomarse por la ventana, ya que estamos recluidos, estamos en nuestras casas para evitar los contagios. El Papa también, desde su ventana, que mira al mundo, no solo al mundo católico, sino al mundo en general, pues él mira y está informado de lo que pasa a lo largo y ancho del globo. Lo primero que hace en el capítulo primero es un reconocimiento, un pensamiento, una oración para aquellas personas por las cuales dice que las pienso, por las que rezo y a veces con las que lloro. Dice el Papa: personas con nombres y rostros, personas que murieron sin poder despedirse de sus seres queridos, familias en dificultad porque no hay trabajo y que inclusive pasan hambre. Aquí, cuando dice personas con nombres y rostros, entiendo yo que está haciendo como una crítica sana a las estadísticas del COVID que todos los países están haciendo, y la Organización Mundial de la Salud muestra números: infectados, fallecidos, curados. Y aquí el Papa insiste: personas con nombres y rostros. Y él está sufriendo por estas personas concretas de carne y hueso, con nombres y rostros. Dice el Papa más adelante que, pensando también en la primera línea de la atención de la pandemia, que son los médicos, enfermeras, las personas del aseo en los hospitales, etcétera, también dirige su pensamiento, su preocupación y su oración para estas personas. Dice también que cuando uno piensa en lo global, muchas veces puede quedar paralizado, porque son muchos los focos de conflicto en el mundo que parecen no dar tregua. Hay tanto sufrimiento y necesidad, dice el Papa. Dice también más adelante: sin embargo, me ayuda mucho concentrarme en lo concreto de las situaciones. Así uno encuentra rostros con ansia de vida y amor. Se va a la realidad de cada persona, de cada pueblo. Y entonces todas las miradas que el Papa ha hecho sobre la pandemia en los textos que dijimos antes, siempre tienen una luz de fondo, que es la luz de la esperanza. La esperanza es la versión cristiana de lo que algunos llaman optimismo, pero la esperanza va más allá del optimismo, da más sentido, es más profunda y también es un acto de fe, de que las cosas, con la ayuda de Dios, pueden cambiar.
Añade el Papa un elemento que me parece muy importante y que va a ser como guía de todo el tema, de toda esta primera parte. El Papa nos dice que es necesario ir a la periferia. Si queremos conocer el mundo, tenemos que ir a la periferia, porque es en la periferia donde se encuentran las posibles pistas de respuesta, las posibilidades, las necesidades, las alternativas tienen que surgir allá, porque es lo que nos va a ayudar a mirar y a pensar de una forma diferente a como hemos venido pensando. Y esto del ver, es para él es muy importante, es ver las personas. Más adelante hay una partecita en que me llamó mucho la atención, que él cuenta una experiencia que tuvo él cuando con un grupo de niños ciegos, que estaba él con ellos conversando, los niños le dijeron que lo querían ver. Y él se quedó pensando, pero ¿cómo van a querer ver los niños? Entendió que era que querían tocar su rostro para poder ver cómo era él. Esa cercanía, ese ver, pero que nos toca y que nos impacta realmente. Y por eso cuando se va a la periferia, tiene un elemento muy importante y es que la periferia nos golpea de alguna manera. Y es un sitio donde encontramos, hacemos evidente esos sitios donde la miseria, donde el pecado, donde la exclusión, el sufrimiento, la enfermedad y la soledad se hacen patentes. Pero también son sitios, nos dice él, recordándonos a Romanos 5:20, que son lugares donde están llenos de posibilidad, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Se trata también de superarlo, como decías tú muy bien ahorita, las estadísticas. Las estadísticas son un poco abstractas, pero cuando hablamos de personas concretas, encontramos entonces situaciones muy duras. Él nos va a hablar por ahí en el texto de los Rohingyas, un pueblo que está marginado, que está golpeado, perseguido, acorralado, que no tiene nación, es un pueblo sin nación. Pero también eso que es duro, él va a destacar el papel de Bangladesh, otro país que es pobre, pero que sin embargo fue capaz de acoger un grupo grandísimo, como 600.000 refugiados. Y entonces están como las dos dimensiones. Por un lado, esa situación de exclusión, de marginación, de opresión, pero por otro lado el otro pueblo que recoge siendo un pueblo pobre que, dicen, se priva de una comida para que los de Rohingyas puedan tener una comida. Entonces son los dos caras de esta situación, pero tenemos que tocarlas y verlas como rostros concretos para descubrir allí que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia.
Sí, ciertamente ese análisis es como escalofriante de ese ejemplo que acabas de mencionar de los Rohingyas perseguidos desde muchos ángulos y cómo en Bangladesh los acogieron siendo un país pobre y cómo para compartir la comida los de Bangladesh se privaban de una comida al día. Insiste el Papa que la mirada no puede ser abstracta, que tiene que ser concreta, mirando personas de carne y hueso, rostros. También el Papa más adelante dice que en la cuarentena ha rezado muchas veces por aquellos que buscaron por todos los medios salvar la vida de otros, ya habíamos hecho mención. Y hace una aclaración el Papa, dice, no quiero decir con esto que fueron imprudentes o negligentes, claramente no buscaban morir e hicieron todo lo posible por evitar la muerte, pero en ocasiones no pudieron porque no tenían la protección necesaria. No eligieron salvar sus propias vidas antes que las de los demás. Muchas enfermeras, médicos y trabajadores de la salud pagaron el precio del amor, junto con sacerdotes, religiosos y religiosas, y tanta otra gente con vocación de servicio. A cambio de su amor, lloramos por ellos y les rendimos homenaje. El Papa hace memoria, recuerda, ora por los de la primera línea, médicos, enfermeras, personas que están en el campo de la salud y que se desviven por servir a los enfermos y muchas veces muchos de ellos ofrendando su propia vida y como dice el Papa, no porque fueran temerarios y quisieran morir, sino que fue el precio de su servicio, de su trabajo. Y sin embargo el Papa resalta esa decisión que tomaron ellos de servir a pesar del peligro, a pesar del riesgo que eso constituía porque se podían infectar. Y también lo señala el Papa que en algunos países por falta de medidas de protección, de bioseguridad, pues ofrendaron su vida en ese trabajo en favor de los demás. Pero también conocemos testimonios hermosos, historias de personas que han logrado superar la circunstancia gracias a la ayuda del personal médico enfermeras, médicos, intensivistas, etcétera. Y por eso, al comienzo de la pandemia y en algunos otros momentos, desde las ventanas y los balcones se han aplaudido este gesto, este sacrificio de los médicos y las enfermeras. Esos aplausos son gestos de gratitud y asombro. Dice el Papa, estos santos cercanos de nuestra vida cotidiana son los que despertaron algo importante en nuestro corazón e hicieron creíble una vez más lo que anhelamos cultivar con la predicación. Es el amor eficaz, el amor en acción de muchos que han sacrificado hasta su propia vida y que han trabajado de manera intensa muchas horas, extenuados por servir a los que están enfermos.
Hay otra partecita ahí que me llamó mucho la atención y que lo va a resaltar un poco más adelante, que es el virus de la indiferencia. Frente a la situación que estamos viviendo, muchas personas miran al lado, no quieren mirar lo que está pasando, no quieren informarse sobre eso, no quieren ver esa realidad, empaparse, contemplar esa realidad. Y eso entonces lleva a que tengamos una actitud de individualismo, de obsesión con lo propio, con lo que a mí me toca, encerrados en sí mismos, sin pensar en la solidaridad como hicieron estos hermanos, como lo han venido haciendo, que él dice que son los anticuerpos, todos estos que han entregado su vida y los que están sirviendo en este momento, son los anticuerpos al virus de la indiferencia. Así como hay un virus del COVID, el otro virus tremendo es el virus de la indiferencia, el qué me importismo, a mí qué me toca, yo qué tengo que hacer. Entonces él se hace unas preguntas precisamente frente al tema de la sociedad. ¿Será que estos cuidadores nos muestran el camino para la reconstrucción? Recordemos que la invitación del Papa es a que en esta crisis salgamos mejores, que no salgamos con lo mismo, sino que vayamos adelante, que avancemos, que construyamos una sociedad más justa, más humana. Este sería el primer punto. El segundo punto que él nos va a tratar está conectado con este. No podemos olvidar que somos creados, somos criaturas amadas por el Creador, del Dios de amor. Y pertenecemos a Dios y nos pertenecemos los unos a los otros y somos parte de toda la creación. Es el tema de la cultura cristiana. La cultura cristiana nos habla de que tenemos una relación con los hermanos, tenemos una relación con Dios, tenemos una relación con la naturaleza y una relación con nosotros mismos. Esas cuatro relaciones están impregnadas o deben estar impregnadas del amor, del mandamiento del amor. Cuando no es así, sino que en el centro está el egoísmo, el individualismo, pues se afecta nuestra relación con Dios, nuestra relación con los hermanos y nuestra relación con la naturaleza, y lleva a lo que estamos viviendo en este momento como consecuencia de esa situación, de ese enfoque centrado en cada uno, en el individuo.
Hay un párrafo muy interesante, pues todo el texto es interesante. Voy a leerlo literal porque me parece una riqueza, que está en la página 15 del texto. Tal vez porque durante la cuarentena pudimos recuperar un poco de la fraternidad que nuestros corazones tanto extrañaban, muchos hemos sentido la esperanza impaciente de que el mundo pueda organizarse en forma diferente para reflejar así esa verdad. El Papa ha venido insistiendo de muchas formas dos grandes ideas, que de esta salimos juntos, nadie puede salir solo. Y segundo, que una vez que pase la pandemia, Dios quiera que sea pronto, no podemos quedar igual o peor de como entramos, sino que tenemos que ser mejores. Y esas son ideas que el Papa ha repetido en este tiempo de pandemia, en todas sus intervenciones, en sus homilías, en sus discursos y en los textos que están concentrados sobre la pandemia y sobre este tiempo de cuarentena y de confinamiento. También el Papa hace alusión a buena parte de estas circunstancias porque hemos olvidado, hemos descuidado y maltratado la creación, el medio ambiente, los demás. Las pandemias no son de generación espontánea. El Papa le achaca la aparición de una pandemia al descuido de la creación, al descuido del medio ambiente, hay cosas que no funcionan y que se vuelven caldo de cultivo para que aparezcan estos virus. Frente a eso, el Papa usa una metáfora hermosísima y dice: la buena nueva es que existe un arca que nos espera para llevarnos a un nuevo mañana. La pandemia del COVID-19 es nuestro momento Noé, haciendo alusión pues al diluvio, al arca de Noé, que salvó a animales y a su familia del diluvio universal. Dice el Papa: es nuestro momento Noé. Siempre y cuando encontremos el arca de los lazos que nos unen, de la caridad, de la común pertenencia. A renglón seguido, pues nos recuerda la historia de Noé en el Génesis y la alternativa que fue el arca a la destrucción del mundo y la salvación del género humano y de los animales, como una alternativa de quienes ocuparon esa arca después de los 40 días del diluvio y volver a renacer. Yo creo que esa metáfora y esa realidad traída del Antiguo Testamento pues nos debe inspirar a todos a aprovechar nuestro momento Noé, como dice el Papa.
De esa experiencia tan dura, tan fuerte, surgieron por lo menos dos elementos nuevos que no se tenían, que eran importantes: la incorporación del sábado y el jubileo como momentos de recuperar y de reparar, de perdonar las deudas. Le dio tiempo también a la tierra para reacomodarse. Dio tiempo para que los pobres encontraran nuevas esperanzas. Dio tiempo para que la gente encontrara otra vez su alma. Ese sentido que decíamos ahora, que el Papa se preguntaba: ¿y por qué perdimos ese sentido de que somos hijos de Dios, de que somos hermanos, de que estamos aquí para servirnos unos a otros y para cuidar este medio ambiente? ¿Qué fue lo que nos llevó? Y él nos dice, nos da una explicación. Dice que es un mito de la autosuficiencia, el considerar que éramos capaces y podíamos hacer todo y que no necesitábamos de Dios, que eso lo tuvimos muy fuerte en una buena parte del siglo XX, en que se consideró que era la muerte de Dios, finales del siglo XIX, siglo XX, que Dios no tenía un papel, que esa dimensión religiosa tenía que desaparecer, lo estaba tendiendo a desaparecer. Y esto nos ha puesto en evidencia que necesitamos reconocer, volver a recuperar el sentido de la fraternidad humana, de que somos criaturas de Dios, de que tenemos una tarea con los hermanos, una tarea con la naturaleza y una relación de amor con Dios y con todo lo que estamos diciendo. Entonces, la invitación del Papa es eso, que aprovechemos este momento, esta gracia que se nos ofrece para poder superar estas dificultades. Y dice, nos invita a que no desperdiciemos este momento Noé.
Ciertamente, y añade el Papa que para aprovechar este momento Noé, tenemos que evitar tres actitudes que no nos ayudarían: el narcisismo, el desánimo y el pesimismo. Sobre el narcisismo, dice el Papa, te lleva a la cultura del espejo, a mirarte a vos mismo y a centrar todo en vos. Pura egolatría, egocentrismo, y cuando se da el narcisismo no vemos a los demás, solamente se piensa en el bien particular. Nos previene el Papa de que no caigamos en esa actitud, que es más común de lo que pensamos. La segunda, el desánimo. Dice el Papa, hace que te quejes de todo y no veas lo que te rodea ni lo que te ofrecen los demás. Solo ves lo que crees que perdiste. El desánimo lleva a la tristeza, que es un gusano muy malo en la vida espiritual que te corroe por dentro. Esta metáfora del gusano la ha usado también el Papa en algunas homilías. Y es que el desánimo es ese gusano que corroe por dentro y daña la vida espiritual. Y dice el Papa que con el tiempo termina uno encerrado y no ve más allá y no ve horizontes nuevos de posibilidades. Y en la tercera actitud que el Papa nos advierte que debemos evitar y superar, el pesimismo. Dice que es como un portazo que le das al futuro y a la novedad que éste puede albergar, una puerta que que te negas a abrir por miedo de que aparezca algo nuevo algún día. Y dice el Papa que son tres maneras en las que uno se puede bloquear, se puede paralizar y centrarse uno solo en aquellas cosas que no dejan avanzar, que no dejan salir adelante. Nos previene de esas tres: el narcisismo, que es el egoísmo, el desánimo, el derrotismo, que hace pensar que ya no hay nada que hacer, y el pesimismo, que es la negación de la esperanza y el futuro sombrío y que tampoco hay nada para hacer.
Esas tres actitudes, esas tres situaciones, me parece que ahorita en Colombia tenemos un caso que nos muestra eso. Aquel pastor de Soledad Atlántico que anunció que la semana pasada, si mal no estoy, Jesucristo volvía por segunda vez, y entonces madres, padres dejaron a su familia, a sus hijos, entregaron todo, renunciaron al puesto, porque se fueron a esa situación, porque pensaban en ellos mismos, no miraron a su familia, no miraron sino salvarse de ellos, porque Jesucristo que los encontrara a ellos sin importar qué pasaba con su familia. Y entonces uno dice lo que el Papa está mencionando por ahí también, que dice que es a veces preferible ver esas ilusiones que disfrazan la realidad, en cambio de ver lo que podemos efectivamente realizar. Entonces muchas veces esperamos que alguien nos resuelva, que alguien nos salve, y que sea a mí solamente. No me interesan los demás. Los demás que se salven, que cada uno vea cómo sale adelante de esta situación. Y entonces estamos alienados, estamos fuera de control. De esa manera, pues difícilmente podemos construir. Es lo que nos va a llevar a salir y a volver a la normalidad anterior, porque eso ya lo conocemos, porque eso es lo que hemos vivido, y no, no puede ser. Por eso nos invita el Papa a que es necesario ir en contra de eso, hay que actuar en contra de estas tres situaciones que nos pueden afectar, y que hay que comprometerse con lo pequeño, con lo concreto, con acciones positivas que uno pueda tomar, ya sea para sembrar esperanza o para reclamar justicia. Entonces se trata de empezar con lo pequeño, con la periferia. Eso es lo que está tratando el papel de la periferia, es ese, que la periferia es el punto donde surgen las cosas nuevas. Por ahí en los años 90, para empezar el siglo XXI, había un grupo en los Estados Unidos que se dedicó a estudiar las megatendencias. Y para el año 90 escribían algunas de esas megatendencias y tenían que ver precisamente con esta situación, de que era muy importante pensar que la periferia, periferia donde surgen los cambios. En la Iglesia Católica un cambio muy importante que se ha vivido, por ejemplo, ha sido el de las pequeñas comunidades, el de las comunidades eclesiales de base. ¿Y surgió en dónde? En los barrios, en las periferias, en los sitios, de donde saca mucha de la fuerza que él tiene y esa conciencia tan fuerte de lo social, de su trabajo en las barriadas de Buenos Aires. Entonces, esa periferia es la que nos va a motivar a dar fuerza, a dar impulso, insistencia en buscar soluciones efectivas para cambiar y para transformar. Pero empiezan con cosas pequeñas, con cosas concretas, con acciones positivas que podemos hacer y que todos estamos invitados a realizarlas.
Y añade el Papa en el texto que él tiene la esperanza que como consecuencia de la crisis que estamos viviendo es que volvamos a tomar contacto con la realidad. Y tiene unas frases de un contenido y un sentido, los voy a leer literal. Necesitamos pasar de lo virtual a lo real, de lo abstracto a lo concreto, de la cultura del adjetivo al sustantivo. Hay tantos hermanos y hermanas de carne y hueso, gente con nombres y rostros, despojados de maneras que no podemos ver ni reconocer por estar demasiado centrados en nosotros mismos. Pero ahora algunas de esas vendas se cayeron y tenemos la oportunidad de ver con ojos nuevos. Y añade el Papa, porque esta crisis puso al descubierto la cultura del descarte. Si hay algo que la pandemia desnudó, fue la inequidad, la injusticia social. Hay mucha gente que al comienzo los gobiernos, como medidas de bioseguridad, insistían en lavarse las manos con jabón y agua, en usar tapabocas, en tener distancia física, pues el Papa insistió que hay mucha gente que ni agua tiene, ni jabón tiene, ni tapabocas tiene. Entonces noten ustedes cómo esta crisis puso en evidencia esas diferencias abismales entre los miserables, los pobres y la gente que tiene medios. Y entonces tal vez eso siempre ha existido, pero tal vez no era tan evidente como lo hizo evidente, valga la redundancia, esta crisis de la pandemia.
Sí, y se pregunta, así como se pregunta de la situación, por ejemplo, de las familias que vienen en un cuartico, donde ese cuartico es a la vez la sala, el comedor, es la cocina, es casi que el baño. Entonces, una familia con 5, 6, 7, 8 miembros, ¿cómo se le puede pedir distanciamiento? No tienen agua, no tienen las condiciones básicas para poder sobrevivir. Y lo refiere también al campo de los refugiados, los campos de concentración, de alguna manera, no es exactamente el término, pero los refugios que se tienen en un momento determinado, donde está la gente realmente metida bajo de una carpa, donde apenas hay una ducha para no sé cuántas personas, donde no tienen condiciones de salud mínimas. Esta situación tan dura que viven tantas personas es la que nos lleva precisamente a pensar en cómo tenemos que rearmar la estructura socioeconómica que tenemos actualmente, para que realmente, desde ese punto de vista, logremos que todas las personas tengan las condiciones básicas para poder vivir. Como tú anotabas ahora, la Organización Mundial de la Salud está diciendo, tenemos que estar alerta porque tal como están las cosas, posiblemente vamos a tener otras pandemias. Tenemos que estar preparados. Eso significa tener condiciones básicas para que todos los seres humanos cuenten con la forma de defenderse. Dice el Papa, tenemos que encontrar maneras para que los que fueron descartados se conviertan en actores de un futuro nuevo. Tenemos que involucrar al pueblo en un proyecto común que beneficie no solo a un pequeño grupo de personas, los que siempre se han beneficiado, sino que tenemos que cambiar la manera en que la propia sociedad funciona tras la crisis del COVID. Y ahorita que estamos ya empezando a mirar el tema del plan de vacunas en Colombia, uno empieza a darse cuenta de esa situación de que yo quiero ser el primero y que yo soy el de prioridad y todo el mundo quiere ese, sin importar qué pasa con otros que tienen más riesgo, que tienen más necesidad posiblemente. Esa mentalidad es la que tenemos que cambiar, esa mentalidad es la que tenemos que ir transformando. Y este es el momento propicio, nos ha dicho el Papa, el momento Noé, que necesita tomar decisiones y depende de cada uno de nosotros tomar decisiones.
Y sigue diciendo el Papa que cuando él habla de cambio, no significa que tenemos que cuidar mejor de uno u otro grupo de gente. Dice el Papa, quiero decir que esas personas que están ahora en la periferia se conviertan en protagonistas del cambio de la sociedad. Y dice el Papa, esto es lo que hay en mi corazón. También anota el Papa que hay otro obstáculo para ese cambio y es la miopía existencial, la llama así, que nos hace elegir selectivamente lo que vemos. O sea, no vemos todo, no estamos mirando bien porque somos miopes. Dice, la miopía existencial siempre nos hace agarrarnos de algo que tenemos miedo de soltar. O sea, porque el ser humano por naturaleza está en la zona de confort, quiere tener seguridades y esta coyuntura nos ha cambiado el panorama. Dice el Papa, el COVID ha dejado en evidencia la otra pandemia que ya a la cual ya te referías antes, Eduardo, la del virus de la indiferencia, que nos hace mirar siempre para el otro lado y nos dice que como no hay solución inmediata o mágica, lo mejor es no sentir. Como decimos en el lenguaje coloquial, hacernos los locos frente al tema. Y trae a cuento el episodio de la historia de Lázaro, el hombre pobre en el Evangelio de Lucas, que es ese texto del rico Epulón y el pobre Lázaro. Que el rico era el vecino, sabía bien quién era Lázaro, inclusive conocía su nombre, pero era indiferente, no le importaba. Para el hombre rico, la desgracia de Lázaro no era asunto suyo. Lo mejor pensaba, pobre tipo, cada vez que se lo cruzaba en la puerta mirándolo de costado desde su indiferencia. Pero conocía, dice el Papa, la vida de Lázaro, pero sin que le afectara para nada. Y eso genera, dice el Papa, una brecha entre lo que sentimos, indiferencia, y lo que pensamos. Se opina y juzgan muchas situaciones sin empatía, sin involucrarse uno emocionalmente, sin la capacidad de estar por un instante en los pies del otro, dice el Papa. Esa es la indiferencia que ha denunciado el Papa, y no solo el Papa Francisco, los pontífices anteriores también, Benedicto XVI, Juan Pablo II, lo han denunciado. Ante la globalización de la indiferencia se necesita la globalización de la solidaridad. Entonces el Papa aquí también, trayendo a cuento el pasaje del Evangelio de Lázaro, nos hace caer en la cuenta y nos invita a tomar conciencia que nos tenemos que involucrar con los que sufren, con los menos favorecidos, que no seamos miopes existenciales, sino que veamos la realidad tal cual es.
Él cuenta ahí una historia interesante que tiene que ver con una fotografía que le impactó y que dice que impactó a mucha gente. Bueno, eso hemos visto nosotros también. Esa fotografía que se refiere el Papa es de una señora bastante bien acomodada que sale de un restaurante muy más o menos elegante, y entonces en la puerta hay una señora, otra señora que está sentada en el piso en una condición pues de pobreza, de vulnerabilidad, que le pide algo y ella lo que hace es mirar para el otro lado. Entonces la fotografía muestra eso, las dos, una pidiendo y la otra mirando para otro lado. Otra vez Epulón y Lázaro, pero más reciente. Y eso tiene que ver con una pregunta, con una expresión que se tiene entre nosotros. Él dice algo de lo que se dice en Italia, lo que dicen en Roma y lo que dicen en Argentina. ¿A mí qué me importa? Aquí también tenemos algunas expresiones, a veces algunas un poquito fuertes, pero que tienen que ver con eso. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Yo qué tengo que ver? Eso no es mi problema. Y entonces esto refleja esa mentalidad de indiferencia. El Papa nos dice que si nosotros vamos ahí más allá, entonces tenemos que hacernos cargo de esa situación. Y muchos entonces piensan que no podemos vivir con ese dolor, con esa inquietud. Pienso ahora en una familiar mía que estuvo trabajando hasta hace poco en uno de los servicios de Bogotá, de la integración social. Sufrió el tiempo que estuvo trabajando allí porque encontró esa indiferencia en los funcionarios, en buena parte de los funcionarios que deberían ayudar a las personas a salir adelante, a que pudieran superar la situación en la que estaban. Entonces, cuando eran los ancianos, no dar los pasos necesarios para que recibieran la ayuda, el subsidio, la atención médica. Y si era en el caso de jóvenes que estaban en situación de riesgo, negarles algunos servicios, aplicar una disciplina a rajatabla, sin tomar en cuenta la condición de la persona, sin ponerse en los zapatos del otro, sin esa empatía que es fundamental. Los cristianos debemos ser empáticos, ponernos en los pies, en los zapatos del otro, en la condición del otro, porque eso nos hace realmente superar esa situación de indiferencia. Entonces dice el Papa, no nos podemos habituar a la indiferencia.
Y en ese orden de cosas, lo que estabas comentando, Eduardo, hay un párrafo que me parece de una importancia, siendo todo importante, pero esto es una llamada de atención, lo voy a leer literal. La indiferencia bloquea al espíritu, no deja que veamos las posibilidades que Dios está esperando para ofrecernos, las posibilidades que desbordan nuestros esquemas y categorías mentales. La indiferencia no te deja sentir las emociones del espíritu que esta crisis debe provocar en tu corazón. Bloquea la posibilidad del discernimiento. La persona indiferente está cerrada a las cosas nuevas que Dios nos ofrece. Y la indiferencia es la que no nos deja reaccionar. La indiferencia es la consecuencia del a mí qué me importa, yo no tengo, el problema no es mío, etcétera, y nos cerramos a la acción del espíritu porque nos bloqueamos, nos paralizamos y eso es producto de la indiferencia. Tenemos que abrir el corazón, dejar que el Espíritu nos inunde, que el Espíritu nos mueva para ser solidarios, para superar la indiferencia que nos paraliza, que nos bloquea, que nos hace insensibles, que mata la empatía. Tenemos que superar esa condición para ser muy sensibles a las necesidades de los demás. El Papa nos está invitando a eso precisamente.
El tema clave de esto que estabas tú comentando, Hans, está en la frase que él dice: nos bloquea el discernimiento. Recordemos que para el Papa y para todo cristiano, el discernimiento es una dimensión esencial en nuestra vida. El discernimiento es el que nos permite en toda situación tomar decisiones, poder optar en un momento determinado. Y la crisis, como el Papa nos ha dicho, la crisis nos pone en una situación de tomar decisiones, de aplicar el discernimiento. Y cuando aplicamos el discernimiento entonces en estas situaciones, entonces aparecen preguntas como: ¿cómo podemos responder? ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? No, ya miramos la situación, nos dejamos impactar por ella, entonces nos toca a nosotros, nos va a nuestro corazón. Y entonces, ¿y qué puedo hacer para ayudar? Y más aún, ¿qué es lo que nos pide Dios en este tiempo, en este momento? Hemos visto seguramente en algunos noticieros que han mostrado situaciones de algunas personas que viven condiciones muy, muy duras. Más adelante el Papa va a hablar un poco de eso, de ese periodismo que realmente nos ayuda. Y hemos visto las respuestas que han dado las personas. Menciono uno que recuerdo de los muchos: una familia campesina y un niño que sale a la televisión en esos espacios que tienen los noticieros, el periodista soy yo, o denuncio tal situación. Y entonces él cuenta que no tiene, que para poder hacer sus tareas tiene que caminar como una hora en el cerro, donde alcanza la señal de internet, porque en su casa no tiene energía. Y entonces tiene que hacerlo de esa manera. Y entonces eso motivó una acción muy interesante que llegó a que el mismo departamento, el mismo municipio, se diera cuenta de que en esa región faltaba la luz y extendieron la red de energía y se preocuparon por instalar alguna. Entonces se cambió la situación porque hubo alguien que tocó esa situación, que mostró. Y es posible, es como una señal de esperanza que es posible hacer eso. Si nosotros dejamos que las situaciones nos impacten, que nos cuestionen, que podamos hacer el discernimiento, entonces van a aparecer alternativas, posibilidades para que nosotros podamos encontrar una respuesta. Es lo que el Papa dice: abrirnos a la acción del Espíritu. Y dice el Papa, presidente, lo que estás anotando, que es por el desborde. En la medida que nos abrimos al Espíritu, Él nos va a permitir encontrar alternativas. Sobre ese punto va a volver un poquito más adelante y lo vamos a poder comentar en alguno de los programas siguientes.
Y en esa apertura al Espíritu podemos encontrar posibilidades nuevas, dice el Papa, y dice que tenemos que empezar por lo pequeño, por las cosas que nos rodean, lo que hacemos todos los días. O sea, no estamos llamados a cambiar el mundo, sino a empezar a cambiar en nuestro ambiente, de a poquitos. Entonces, en la medida, dice el Papa, que nos vamos comprometiendo con esas pequeñas cosas, podemos imaginar otra manera de vivir juntos, de servir a los otros. Podemos empezar a soñar un cambio real, un cambio posible, empezando por las cosas pequeñas de nuestro entorno. Y ese es el ejercicio al que el Papa nos invita. Y ahí estamos viendo que es posible hacer esos cambios pequeños que se van extendiendo como las olas que genera el tirar una piedra en un estanque y que se van desplazando hasta la orilla. Entonces, el Papa nos hace un llamado muy grande a la esperanza, a la apertura, al espíritu, a la sensibilidad, a superar la indiferencia y todas las actitudes que alimentan esa indiferencia, el egoísmo, el pesimismo, como ya lo hemos anotado, y entonces abrirnos a la acción del Espíritu, que es el que nos permite hacer el discernimiento y luego pasar a la acción, en acciones concretas, pequeñas, pero eficaces.
Así como hay esa miopía existencial que nos declara el Papa, nos está invitando a que recuperemos unas gafas que son las que nos van a ayudar a superar la miopía, como nos pasa en la vida concreta, en la vida real. Y esas gafas que nos van a permitir cambiar esa miopía existencial es la que nos reconozcamos hijos de Dios, amados por el Padre, hermanos de los otros, cuidadores de la naturaleza. Y entonces, en la medida que reconocemos eso, que reconocemos al otro como hermano, especialmente el hermano que está en necesidad, esa miopía existencial mediante el discernimiento va a cambiar y va a hacer que nos sintamos comprometidos. Como dices tú muy bien, no se trata de hacer una reforma de la Constitución. No, se trata de empezar por cosas pequeñas, por valorar al que está cercano. Se trata de que en el espacio que vamos nosotros, que vivimos nosotros, por el cual nos movemos, encontramos personas con circunstancias que son difíciles, que a veces también, como en el caso de Pulón o en el buen samaritano, cambiamos de acera, miramos para otro lado y nos olvidamos de que podemos hacer algo por esa persona, ayudar a esa persona o a esas personas a que tengan una condición de vida mejor, porque son hermanos nuestros, porque Cristo está presente en ellos. La invitación del Papa, por eso es tan fuerte, por eso el momento que estamos viviendo es un momento de cambio, de mentalidad, de nuestras actitudes, de nuestros hábitos que tenemos tradicionalmente. Esa es la invitación que nos hace en este libro, Soñemos Juntos.
Y también el Papa, y como lo habías dicho hace un rato, Eduardo, resalta el papel de la prensa, de los periodistas, que la buena prensa jugó un papel fundamental para ayudar a entender lo que estaba sucediendo, para sopesar y evaluar los diversos puntos de vista y las opiniones. Y los mejores periodistas nos llevaron a la periferia y nos mostraron lo que estaba pasando. Nos ayudaron a que nos importaran esos problemas y esas situaciones. Cuando dice el Papa, el periodismo se ejerce con nobleza, pero también dice que los medios sufren y tienen sus patologías, la desinformación, la difamación y una fascinación por el escándalo y lo sucio. Todos sabemos que algún periodismo amarillista quiere incentivar el morbo de la gente presentando historias sórdidas, maquillando algunas tragedias humanas para hacer show, como se dice. Y el Papa nos previene de que no caigamos en esa tentación de meternos en las patologías de la mala prensa, de los medios que nos quieren desinformar, que quieren difamar y hacer de todo el drama humano un escándalo. Nos invita también a que seamos críticos, sanamente críticos, y no comamos entero, como decimos en el lenguaje coloquial. Esto se puede extrapolar un poco al papel no tan positivo de las redes sociales, que nos están informando de noticias falsas sobre el coronavirus, que hay una vacuna, que hay una solución, que hay un medicamento, que hay un tratamiento. Debemos recibir, queridos oyentes, eso como decimos, con beneficio de inventario, porque no todo lo que circula en internet o en redes sociales es verdad. Hay gente que se dedica a desinformar, y no necesariamente la prensa, a veces también la prensa cae en eso, pero sobre todo las redes sociales nos inundan cada día con toda suerte de información y nos confunden, y hay mucha gente muy crédula, se deja convencer de noticias falsas y de remedios, soluciones a las enfermedades que causa la pandemia, etcétera. Ahí también nos contribuyen a que nos volvamos miopes existenciales, porque nos confunden, nos aturden, no nos permiten ver la realidad de manera objetiva, sino que ponen como un velo ante nuestros ojos para confundirnos. Infortunadamente se nos acaba el tiempo, Eduardo. Gracias a nuestra audiencia. Recuerden que este programa es del Centro Rafael García Herreros, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto.
Una invitación a todos para que revisemos qué tan fuerte está nuestra miopía existencial y mirar a ver si nos ponemos las gafas del amor, de reconocer que Dios nos ama, nos invita a que amemos a nuestros hermanos, amemos la realidad, amemos la naturaleza.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.